Érase una vez, en el tope de una montaña, tres pequeños árboles que vivían juntos y soñaban con ver qué querían ser cuando fuesen grandes, cuando creciesen. El primero miró a las estrellas y dijo, ¡wow! Yo quiero ser el cofre más bello del mundo, lleno de las mejores joyas de oro y piedras preciosas. El segundo miró hacia el río y dijo, yo quiero ser fuerte, majestuoso. Yo quiero convertirme en un barco. Quiero llevar sobre mí a los reyes más poderosos del mundo. El tercer árbol miró hacia abajo, hacia el valle y dijo, yo quiero quedarme en esta montaña, pero quiero crecer y ser el árbol más alto del mundo, porque quiero que cuando los hombres y las mujeres que trabajan en el pequeño y humilde pueblo me miren, yo quiero que se acuerden de Dios. Los años pasaron, los arbolitos se hicieron árboles, crecieron. Y un día, tres leñadores subieron la montaña. Uno de los leñadores miró al primer árbol y dijo, ¡wow! ¡Qué árbol tan bello es este! Lo picó y el árbol cayó. ¡Feliz! Porque se sentía que estaba más cerca de conseguir el sueño de toda su vida, que era de ser el cofre más hermoso del mundo, lleno de las mejores joyas. Otro de los leñadores vio al segundo árbol, lo miró y dijo, ¡qué árbol tan fuerte! Lo picó y el árbol cayó al suelo. Y cuando cayó al suelo se sonreía, parecía que le hacían cosquillas. Se sentía feliz porque sentía que estaba más cerca de convertirse en el barco más fuerte, majestuoso, que cargase los reyes más poderosos sobre él. Otro de los leñadores mira el tercer árbol y dice, yo solo necesito un árbol. Picó el árbol. Y cuando el árbol caía, lloraba porque decía, no entiendo. Yo quería quedarme en el tope de esta montaña. Llegaron a la casa, al taller de los leñadores, y el primer árbol dijo, hoy es el día que me van a convertir en lo que yo quiero. Pero sucedió algo. Fue convertido en una vulgar caja de alimentos para animales de granja. El segundo árbol, también feliz, al final estoy casi más cerca de ese sueño que tengo. Pero ese día no se construyó ningún barco majestuoso. Su madera, por el contrario, fue utilizada para hacer un pequeño bote de pesca. Y era tan pequeño que no lo pudieron poner a navegar en el mar o en el océano, sino que lo tuvieron que trasladar a un pequeño lago. El tercer árbol estaba confundido cuando vio que el leñador simplemente lo picó e hizo tablas de madera y las dejó abandonadas en un almacén. ¿Te identificas con la historia de estos tres árboles? ¿Acaso te ha sucedido que en tu vida has sentido que han habido sueños rotos, destrozados? ¿Como matrimonio o como persona individual? ¿Te ha sucedido que quizás estás viviendo en medio de la tristeza, de la frustración, del mismo abandono? ¿O quizás estás viviendo en un momento en el cual no te sientes tan a gusto? Quizás piensas que hay algo más, debe haber algo más y estás en esa búsqueda. O quizás tus circunstancias, piensas que tus circunstancias deberían ser mejores. ¿Te ha sucedido? ¿Te identificas con esto? Quizás estás en tu mente buscando el culpable, el nombre de esa persona que no te ha dejado vivir esos sueños. Pero tengo noticias para ti. Realmente el único culpable de que nuestros sueños no se hagan realidad es el pecado que vive en ti y que vive en mí. Nuestros deseos egoístas, esta incapacidad que tenemos de no creerle a Dios, de no creerle a Dios porque ya tenemos el concepto de lo que queremos para nuestra vida. En el huerto del Edén, me imagino cómo era la relación de Adán con Dios. Antes de la caída, Dios le decía a Adán, haz esto, haz aquello. Y Adán iba y lo hacía. Era tan fácil, tan fácil. Dios le dijo, ve. Y lo primero que le dijo fue, señorea la tierra. Adán fue y señoreó la tierra. Le dijo, búscale nombres a todos los animales creados y a todas las plantas y las especies creadas. Adán fue y me imagino que pasó bastante tiempo, pero lo logró. Le dijo, multiplícate. Adán se multiplicó y le dijo, ¿sabes qué? Llena la tierra con tu descendencia. Y Adán hizo exactamente como Dios le decía. Me imagino que los sueños de Adán eran así, algo parecido como que, ¿qué nombre le pondré a ese animal alto que tiene el cuello súper largo y que es color naranja y que se tiene que postrar con sus patas delanteras para tomar agua? Espérate, ¿o cómo le llamo a ese grandote color gris oscuro que tiene una trompa y que tiene esas patas tan grandes y pesa más de una tonelada que si me pisa con una de ellas, quedo cojo para el resto de la vida? O, por ejemplo, ¿Cómo serán mis hijos? Yo nunca he visto un bebé. ¿Qué será tener un hijo con Eva? ¿A quién se parecerá? ¿A Eva o a mí? ¿O cómo se verá la tierra poblada? ¿Cómo será tener familia? ¿Que otras personas existan? Esos eran los sueños de Adán antes de la caída. Pero el pecado entró y tristemente las cosas fueron cambiando. Ya los sueños de Dios para nosotros fueron cambiado por nuestros propios sueños. Dios quería darte ese sueño. Dios quería filtrarlo a través de su corazón y decirte qué hacer para que te fuera bien. Pero el egoísmo entró en nuestro corazón. Y simplemente preferimos muchas veces, después de esa caída, buscar nuestros propios sueños, nuestro propio interés. No todos nuestros sueños son malos. No, muchos de ellos son buenos. Pero todos ellos están contaminados, completamente contaminados, influenciados por nuestro egoísmo. Y ahí es Dios donde viene y está interesado en purificar tus sueños. Muchos de ellos los va a dejar, pero muchos de ellos los va a transformar. Por eso es que la gran idea en medio de nuestro matrimonio, es difícil decir vamos a hacer algo juntos. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Hoy la gran idea es, Richie, soñar juntos es mejor. Dile a la persona que está a tu lado, a tu pareja, y si no estás casado y estás soltero, yo te invito a decírselo al Señor. No quiero que te sientas excluido. Dile al que está a tu lado, soñar juntos es mejor. No se trata de mis sueños, de mis anhelos, sino que se trata de lo que quiere Dios en este momento determinado para nosotros como pareja. ¡Wow! ¿Cómo te ayudo? Para que tú, después de que Dios te haya dicho que sí, que te lances, ¿cómo yo te ayudo? Para que puedas volar alto y para que puedas llegar a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. No se trata ya de mí, sino que se trata de nosotros. Y realmente, siempre le digo a todas las personas que aconsejamos y ahora mismo en Reengage le digo, somos un equipo, dos jugadores. Repítelo conmigo, un equipo, dos jugadores. Eso significa que van a haber muchas veces que tu esposo es el que va a estar en la cancha y tú vas a estar sentada. Pero vas a estar sentada molesta porque no te tocó. Vas a estar sentada peleando en tu cabeza porque hizo más scores, anotó más. Realmente, un equipo, dos jugadores. Se supone que tú seas el motivador más grande para tu esposo. Y que esposo, tú seas el motivador más grande para tu esposa. Y que juntos puedan llegar a ser ese equipo que Dios necesita para que Él pueda ser glorificado en todo tiempo. Pura motivación el uno al otro. Yo quiero que me acompañes en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 12. Dice así: el vivir esperando atormenta el corazón, pero es un árbol de vida el deseo que se cumple. Dios no quiere que vivas atormentado esperando algo que no llega. Dios no quiere que vivas atormentado tratando de recuperar el tiempo y mirando hacia atrás por algo que se quedó atrás. Dios quiere que te muevas hacia el frente y que le digas: Señor, dame de tus sueños, dame de tus sueños. Entiendo que eso que yo anhelaba no llegó. Entonces, enséñame a entregártelo y enséñame, dame ese sueño que tú tienes para mi vida, para yo poder soñar y para yo poder vivir a plenitud y para poder llegar a ser ese árbol de vida que estoy llamado a ser. Un árbol de vida. Es un árbol verde, que tiene salud, un árbol que tiene follaje, que tiene fruto, y que todo aquel que se siente acalorado, ¿qué va a hacer? Va a correr hacia su sombra. Ese es un árbol de vida. Y yo entiendo que en el matrimonio, cuando ambos llegamos, llegamos casi a ciegas. ¿Cuántos de nosotros nos casamos hace mucho tiempo? ¿Verdad que sí? Llegamos casi a ciegas, pensando que nos amamos. Y en ese momento, lo que necesitamos entender es que el matrimonio se basa en comprometer. Comprometer cosas que tú pensabas que se supone que sucedieran de la forma que tú querías que sucedieran. Y aquí yo quiero compartir un poquito algo personal. Yo realmente pensé que mi felicidad con Richie se iba a basar en la ausencia de problemas. Esta era mi mentalidad hace 25 años atrás. Si yo lo amo y él me ama, ¿qué puede ir mal? Realmente, ¿qué puede ir mal? Pensaba, nunca vamos a estar en desacuerdo. Todo va a ser, sí, mi amor, cuando tú quieras. Oh, como tú lo digas. ¿A dónde vamos? Tú lo decides. ¿Qué quieres comer, papito? Yo pensaba todas esas cosas. Pero no pasó mucho tiempo. Y no porque él sea un mal hombre. Yo me imagino que es la experiencia de todos nosotros. No pasó mucho tiempo cuando yo me di cuenta que ese sueño se estaba quebrantando enfrente de mis ojos. Porque no hay tal cosa. ¿Cierto o no? Es completamente cierto. Otro de los sueños rotos o las cosas que tuve que comprometer como esposa fue de que yo me casé con Richie cuando estaba yo en el tercer año de universidad y recuerdo que en ese tiempo él estaba entrando en el ejército de los Estados Unidos. Al yo terminar, me ofrecen una beca para estudiar la maestría en psicología, pero ya Richie estaba en el servicio militar. Ya le habían dado órdenes para Alemania. Nosotros compartimos una gran pasión y ya ustedes vieron cuál es la consejería matrimonial. Quizás porque yo crecí alrededor de matrimonios muy disfuncionales y siempre soñé con estudiar psicología para poder amar, para poder ayudar y entenderme y poder entender a las otras personas. En ese momento tuve que decidir y realmente ya ustedes saben la decisión, decidirme con Richie a Alemania. So, me ofrecieron una beca que no pude decirle que sí. Eso fue uno de mis sueños rotos. Pero Dios es tan fiel, tan bueno y tan verdadero que aunque no pude hacer la maestría, hace 15 años estamos aconsejando a matrimonios. Y hace 7 años atrás, Dios me permitió retomar ese sueño ya filtrado, ya con el motivo del corazón purificado y pude terminar la maestría en consejería. Así que Dios no se queda con nada de nadie, amados. Dios es bueno. Dios es bueno. Los tiempos de Dios son perfectos. Él no se rige por lo que tú y yo queremos. Él se rige por lo que nos conviene. ¿Qué comprometiste tú? Cuéntame, ¿qué comprometiste? ¿Tus estudios por la llegada de un bebé? ¿O porque realmente necesitabas trabajar? ¿Tu estabilidad económica por la toma de malas decisiones? ¿Tu oferta de trabajo que tanto soñaste? ¿Una casa amplia y espaciosa? ¿Qué comprometiste? Quizás tu tiempo personal por cuidar de tu familia o tu vida por cuidar de tus hijos. Y mi pregunta para ti es que si todo lo que hicimos, todo y absolutamente todo lo que hicimos fue para el beneficio de alguien que amamos, ¿por qué nos duele? ¿Por qué nos duele? Y ese es precisamente el indicativo de si nuestros sueños son o no son egoístas. No es bueno vivir con esa frustración. Porque la frustración de tus sueños rotos le pueden estar rompiendo el corazón a otra persona. Y hoy yo quiero hacer una analogía. Yo quiero que veamos tres cosas por las cuales debemos estar soñando. Pero antes de entrar a eso, yo quiero hacer una analogía. El responsable, el órgano responsable de los sueños se llama el hipotálamo. Bueno, el hipotálamo y el hipocampo, que están cerquita. Y este órgano tiene una forma bien peculiar porque se parece a un caballito de mar y se encuentra en el cerebro, y el cerebro se encuentra en la cabeza. Y cuando Dios me daba esto, me decía, le vas a hablar al que es la cabeza del hogar. Y le decía, uy, de nuevo para el caballero. Y aquí va. Yo quiero que entendamos que como cabeza del hogar, Dios tiene una responsabilidad especial sobre ti. Y sí, va a haber un tiempo donde le voy a ministrar a la mujer. Pero yo quiero que hoy, hombre, abras tu mente, abras tu corazón y escuches lo que Dios te tiene que decir. ¿Están conmigo? Le hablo a los caballeros, ¿están conmigo? ¿Despiertos en la casa? No los escucho. ¿Están ahí? Ahí los escuché, Eduardo. Y lo primero que el Señor te dice es que tú tienes que buscar los propósitos de Dios para tu matrimonio. Los propósitos de Dios para tu matrimonio. Tú debes soñar con los propósitos de Dios para tu matrimonio. Y yo sé que les encantan los carros deportivos. Yo entiendo que por aquí mis ojos quieren un Corvette. Y yo sé que les encantan las armas. Y yo sé que les encanta ir a jugar al golf. Y yo sé que... Y todo eso es bueno. A su tiempo es bueno. Pero Dios hoy te dice que realmente tu sueño principal debe ser soñar con los propósitos de Dios para tu matrimonio. Acompáñame a leer Jeremías 29:11. Dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Tristemente, a ti, hoy que estás aquí, caballero, se te va a hacer un poquito más difícil que a Adán. A Adán se le hicieron fácil, pero la regó. Escuchaba la voz de Dios audible y directamente, exactamente le decía lo que tenía que hacer. La palabra de Dios nos dice que ¿quién es el que tiene los sueños? ¿Quién es? ¿Quién es el que sabe los sueños? Es Dios. Por ende, tú tienes la responsabilidad de ir a buscar esos sueños. Así como tienes la responsabilidad de ir al trabajo y ganar el dinero y poner el sustento de tu hogar de la misma forma y aún con más peso, tienes la responsabilidad de alcanzar y ver y tocar y que Dios te revele esos sueños para que entonces tú lo puedas pasar a tu casa, a tu esposa, a tu familia. Es tu responsabilidad. Solo Dios lo sabe. Y los tienes que buscar. Pero en medio de soñar con Dios, tengo no muy buenas noticias. Vas a tener pesadillas. No solo sueños buenos, sino también pesadillas. Te lo tengo que advertir de entrada. Te voy a decir por qué. Porque, ay, ay, ay. Dios va a comenzar a decir, bueno, este sueño sí, este sueño lo podemos transformar. Yo puedo trabajar con el motivo de tu corazón y te voy a bendecir. Pero van a haber otros que te van a decir, ese me lo tienes que entregar. Y tú vas a comenzar a pelear con Dios como un niño pequeño. Ay, pero no. Y vas a tratar de convencerlo. Ay, no, Señor, no. Pero mira, pues cámbialo. Dame, no me des una corbeta del 2019. Dámela del 1998. Pero Dios te dice, no. Todavía no, la quiero cambiar, la quiero transformar. Y ahí tú comienzas el tira y el jala con el Señor. Y el Señor, ¿a quién tú crees que va a utilizar para hacer esa lija, para hacer esa lima que te va a decir, Señor, te lo entrego? Va a utilizar a la que está al lado tuyo. Mira qué linda, la escogiste tú. La escogiste tú. Aprovecha, tienes el permiso, enamórala, dile, estás hermosa. Dios va a comenzar a usar a tu esposa para tratar de limar tus asperezas, para tratar de moldearte y para que en vez de tú mirar al amigo, para en vez de tú mirar al consejero, para en vez de tú mirar a cualquier otro lugar, comiences a mirar hacia arriba y digas, Señor, solo tú sabes lo que debo soñar, solo tú sabes los propósitos para mi matrimonio. Por eso van a haber tiempos de pesadilla. Y muchas veces no lo vas a entender hasta que pasen algunos añitos. Y está bien, allá tú si quieres seguir teniendo pesadillas. Se pueden reír, están callados. Realmente esta es la forma que Dios nos usa. Hay un proverbio que me fascina. Proverbios 27, 17 dice que el hierro con el hierro se afila. Y esa es la función del matrimonio. Dios va a utilizar a tu pareja. Lo va a usar porque somos diferentes. Tú tienes algunos sueños egoístas que no quieres soltar, pero también ella tiene otros. Pero vuelvo y te digo, Dios los va a utilizar el uno al otro para que puedan comenzar a mirar hacia arriba. Somos diferentes. ¿Qué harían ustedes con un set de pilas o de baterías que ambos polos sean uno mismo? Por ejemplo, dos positivos. ¿Podrían encender el televisor? No. ¿Por qué? Porque se necesita un polo positivo y se necesita un polo negativo. No hay de otra. Somos diferentes. La mujer tiende a mirar las cosas a través de un lente rosado. El hombre, por el contrario, tiende a mirar la vida, las cosas, a través de un lente azul. ¿Quién tiene la razón? La mujer, dijeron por acá, defiéndase, chicos. ¿Quién tiene la razón? Los hombres dicen por acá, ¿quién tiene la razón? Dios tiene la razón. Quiere decir que la mujer tiene algo de verdad, que el hombre tiene algo de verdad, pero la verdadera y completa verdad está en Dios. Quiere decir que cuando el rosado se mezcla con el azul, ¡tarán! Sucede algo maravilloso. Ahí es donde reside la verdad de Dios, en el morado o en el violeta, no en el azul, no en el rosado. Así que realmente, hombre, tú puedes. Dios está contigo. Soñar juntos es mejor. Dile a tu pareja, soñar juntos es mejor. En medio de las pesadillas, en medio de los problemas, en medio de los roces, soñar juntos es mejor. Dios no se equivoca. También debes soñar con tu esposa. Y quizá me va a decir, ah, pero ya yo sueño con ella. No. Debes soñar con tu esposa. Vamos al Génesis 2:18. Dice así: después Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré ayuda a su medida. En otras traducciones dice idónea, pero yo quiero quedarme con la palabra a su medida, en base a sus necesidades, en base a las áreas débiles. ¿Estamos entendiendo el concepto tan poderoso de la ayuda que somos para estos caballeros, chicas? A su medida, ni más ni menos. Lo que a él le falta, Dios te lo puso a ti. Mira cómo Dios te quiere, caballero. Lo que a ti te falta, Dios se lo puso a tu compañera. Ahí la tiene preparada para ti, para que en muchas de las ocasiones te cargue, para que en muchas de las ocasiones te dé palabras de aliento. Lo que pasa es que nosotros a veces nos creemos mamás, ¿verdad? Parece que somos las mamás regañonas, pero realmente Dios hizo esto con un propósito glorioso, para darte lo que necesitabas, que fueses capaz de hacer lo que Dios te pidiera. Esa es tu ayuda a la medida que tú lo necesitas. Proverbios 18:22 dice, hallaste esposa, has hallado el bien. ¡Ay, chicas! ¿Les gustó? Se lo leo de nuevo, están calladas. ¿Hallaste esposa? Es una pregunta. Has hallado el bien, caballero. Has alcanzado el favor del Señor. Tienes favor sobre tu vida porque tienes una dama a tu lado. ¡Qué lindo! Cuida de ella, de su vida espiritual. Cómprale libros. Sí, libros cristianos que le edifiquen. Sé sabio. Si te está gritando mucho, cómprale un libro que hable de la boca. Sí, sé sabio. Un CD de esos bien espirituales que la llene y la llene. Acuérdate que a ti te conviene. Te conviene que tu esposa esté cerquita del Señor, que esté enamoradita del Señor. Porque Él es el único que nos rige, Él es el único que nos controla, Él es el único que hace la diferencia en nosotros, en nosotras. Ámala. Ayúdala a filtrar sus sueños a través de los sueños de Dios. Dirígela. Tu esposa, por más que tú creas que es la que tiene los pantalones en la casa, y yo no me quiero enterar, eso sucede en otro lugar, aquí no sucede. Por más que tú creas que ella es la fuerte, ella está gritándote, papi, dirígeme, Yo quiero ser dócil. Yo me quiero someter. Yo no sé, a mí no me hicieron para esto. Yo he cogido las riendas porque tú te has quedado sentado. Pero yo quiero que tú me dirijas, chicas, no me hagan quedar mal. ¿Es o no es, chicas? Así es. Dale tu voto de confianza, deja que te dirija, sé rápida, ahora le estoy hablando a las chicas, sé rápida para perdonar, sé rápida para bendecir, respétalo, él está gritando por respeto, ayúdalo, ora por él, motívalo, sé su primera y única cheerleader, no le digas quítate tú porque no sabes hacerlo, déjame hacerlo a mí, motívalo y ora. Y yo sé que va a ser una tentación de que, ay, no lo sabía hacer, me levanto y lo hago. Ora para que Dios te dé pegamento en esa silla. Quédate sentadita. Tápate los ojitos. Tápate la boquita. Y si te vas a parar de esa silla, va a ser para dar rodilla hasta que tú veas lo que Dios quiere que tú veas. Hasta que tú veas la obra de Dios en Él dirigiendo a tu familia. Porque ¿sabes qué? Que cuando tú te levantas y lo haces, le estás quitando la oportunidad a él de aprender y de crecer. ¿Y sabes qué? No lo va a hacer. Deja que lo haga. Motívalo. ¡Ja! Yo no te puedo decir a ti el grado de influencia que tus palabras tienen en ese varón. No te lo puedo decir. Es grande. ¿Sabes por qué? Porque desde el huerto del Edén nuestros esposos han sido lastimados y heridos. El enemigo le dijo, no sabes hacerlo. Y realmente sucedió. Pero hoy tú tienes el poder de decirle, ¿sabes qué, papi? Vamos, que tú sí sabes hacerlo. No por el conocimiento que poseas tú, sino por lo que Dios te ha dado. Yo creo que tu relación con el Señor está tan conectada que Dios te va a decir a la derecha, a la izquierda, cuántos pasos y todas las cosas, todos los detalles. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Wow. La clave en el matrimonio no es encontrar a la persona adecuada. La clave en el matrimonio está en ser la persona adecuada. Te lo vuelvo y te lo repito. La clave en el matrimonio no es encontrar la persona adecuada, sino ser la persona adecuada. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes una identidad en Cristo, tú no vas a ir buscando, tú vas a ir recibiendo lo que Dios tiene para ti, para que lo influencies, para que lo hagas mejor, para que lo bendigas y para que lo pongas más cerca de Cristo. Por ende, tú no vas a ir tratando de encontrar la persona adecuada, tú vas a ser la persona adecuada. Que el resultado de tu matrimonio sea darle la gloria a Dios. Y cuando tú le das la gloria a Dios, ¿sabes lo que pasa? Todos los ojitos del mundo están sobre ti, sobre tu matrimonio. Tú le vas a decir a la gente que hay esperanza, que sí hay esperanza. El matrimonio no es fácil, pero el matrimonio es sagrado. Lo inventó Dios y cuando Dios lo inventó para nuestro beneficio, para que el hombre no caminara solo. ¿Sabías tú que Dios te dio un ángel? ¿Sabías tú que Dios te dio un compañero de jornada? Que de lo contrario estarías solo, qué triste. Muchas de las veces quisieras estar solito como por un ratito, pero luego ya te hace falta el compañero o la compañera. Porque no sería nada lindo caminar solo, llegar a la vejez solo, que cuando yo no veo, ¿quién me va a llevar al sitio donde quiero llegar? No tenemos a nadie. Dios sabe lo que hizo. Por ende, el matrimonio es sagrado. Y el enemigo lo sabe y quiere venir en contra, con toda la fuerza quiere venir en contra de deshacerlo. Pero ¿sabes qué? El matrimonio está hecho para darle la gloria a Dios. Y cada vez que una pareja ve eso en ti y en tu compañero o compañera, siente que hay esperanza. Siente que si tú lo has hecho, quiere decir que es posible. Mi amor Richie, gracias por soñar juntos, porque soñar juntos es mejor. Gálatas 5, 22-23. Dios es tan bueno, caballero, que el tercer sueño con quien debes soñar es contigo. ¿Viste? Que no te quedaste fuera del cuadro de Dios. Dios quiere que sueñes. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que tu sueño sea estar lleno de la presencia del poder del Espíritu Santo. El pastor JP lo decía, necesitamos esa presencia en nuestras vidas, porque de lo contrario estaríamos perdidos operando nuestras propias fuerzas. No vamos a llegar lejos. Esto no es cosa fácil, pero llenos del poder del Espíritu Santo, de esa guianza, vas a poder llevar a tu familia, a tu esposa, a puerto seguro en medio de este mundo lleno de caos. De la única forma de que como hombre vas a poder liderar, escucha esto, bien a tu esposa, es estando lleno del poder del Espíritu Santo y dejando que Cristo lidere tu vida. Es de la única forma que la vas a poder liderar, si dejas que Cristo lidere tu vida. Cuando tú cuidas de lo que está en el corazón de Dios, y créeme que tu esposa está en el corazón de Dios, cada una de sus lágrimas le duele a Dios, cuídala. Cuando tú cuidas lo que está en el corazón de Dios, Dios cuida lo tuyo. Dios cuida lo que está en tu corazón. Créeme que eso será algo que yo sé que lo has visto y lo continuarás viendo. Lo continuarás viendo porque Dios es un Dios bueno. Dios es bueno. Wow. Hace algunas 2 semanas, quizás un poquito más, quizás casi un mes, mi esposo siempre ha tenido el sueño, cuando se retirara, de ir a trabajar en un trabajo contratista en Afganistán. Le iba a dejar mucha cantidad de dinero y era algo que él realmente quería hacer. Él quería ir a ayudar a ese ejército Afganistán. Y firmó su contrato. Comenzamos a orar. Señor, abre y cierra la puerta. Señor, estamos en tus manos. Yo no quiero tronchar ningún sueño, Señor. Yo quiero que ese sueño sea filtrado por tu corazón. No era un sueño malo. Pero Dios es tan bello y conoce nuestro corazón. Y tengo un esposo tan lindo y tan bueno que él decidió sacrificar ese sueño y quedarse a trabajar en un trabajo local. Yo te doy gracias, Richie, porque soñar juntos es mejor. Cuando tú estás a mi lado, me llenas, me complementas. Dios abrió la puerta y le dio un trabajo local. Así que, gloria a Dios por eso. Y en este momento, yo quiero que tú te vayas de este lugar con esperanza. Porque aunque Dios retarde, y aunque Dios transforme, quite, arranque sueños, Dios es bueno, te lo vuelvo a decir. Dios es bueno. Y Dios tiene los mejores planes para tu vida y para la mía. Yo quiero volver a la ilustración del inicio. Me imagino que estos 3 arbolitos, ya árboles grandes, habrán sentido que sus sueños nunca se harían realidad, pero Dios siempre nos sorprende. Pasaron muchos días y muchísimas noches. Los 3 árboles ya casi se habían olvidado de sus sueños, pero una noche, una luz de estrella dorada alumbró el primer árbol cuando una joven mujer llamada María puso a su hijo recién nacido en la caja de alimentos de los animales de la granja. Y de repente, el primer árbol supo que contenía el tesoro más grande del mundo. Su nombre era Jesús. Una noche, un viajero de tez morena y sus amigos subieron al pequeño bote de pesca. El viajero se quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente el agua adentro. Al poco rato, una tormenta cubrió las aguas. El pequeño árbol se llenó de temor y hasta pensó que se hundirían todos con él. Entonces el hombre de tez morena y ancha sonrisa, cuyo nombre era Jesús, le dijo, no tengan miedo. El segundo árbol supo que llevaba consigo navegando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Woo-hoo! ¡Dios es bueno! Escúchate esta, la historia del tercer árbol. Un viernes en la mañana, el tercer árbol se extrañó cuando las tablas fueron tomadas de aquel viejo almacén y llevadas en medio de una multitud. Se llenó de temor cuando unos soldados clavaron las manos de un hombre en su madera. Se sintió áspero, se sintió cruel. Este hombre dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero el domingo siguiente, cuando el sol brilló y la tumba se encontró vacía, el tercer árbol supo que cada vez que los hombres y las mujeres miraran hacia él, pensarían en Dios. Él se había convertido en el árbol más alto del mundo. Los sueños de Dios son mejores que los nuestros. Los sueños de Dios son puros. Los sueños de Dios son reales. Dime si hay alguien que te ame más que Dios. Dime. No hay nadie que te ame más que Dios. Quizás en tu vida has experimentado tristeza, desconsuelo, frustración. Quizás, como dije antes, estás en un momento donde ni lo entiendes. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando conmigo? Nada me sale bien. Confía, porque los sueños de Dios son mejor. Tu historia no ha terminado y lejos de terminar, está apenas comenzando. Hoy Dios te dice que el inicio de tu vida comienza hoy. Una vez tú entiendas el amor de Dios, una vez tú entiendas que sus sueños son mejores, que están por encima de los tuyos, que la rendición de tus sueños es lo mejor que te puede suceder, que no significa que no los vas a recibir. Significa que aquellos que vuelvan es porque eran buenos. Que aquellos que vuelvan es porque ya el motivo de tu corazón ha sido perfeccionado y ya lo vas a poder recibir para que sea bendición para ti y para la vida de tu esposa como matrimonio. ¿Tú sabes la necesidad que hay en el mundo? ¿Tú sabes si cada uno de los matrimonios se levantara creyéndole a Dios y no fuésemos a ministrar a un matrimonio? ¿Qué sucedería con San Antonio? ¿Cómo se impactaría la vida de esas personas? Los sueños de Dios son mejor. Nuestra esperanza está en la cruz. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría volver atrás al tiempo de Adán? Que Jesús nos dijera todo, que no fuese complicado, que yo no tuviese tan siquiera que orar ni tener temor si la voy a regar o voy a hacer la voluntad de Dios, sino que Dios me dijera y yo hiciera. A mí sí. Eso me daría una seguridad tan bella de que yo todo lo que haga, lo que piense, lo que respira, lo que diga, lo va a agradar. Lo va a agradar porque vino de Él. Pero tengo buenas y malas noticias. Ya no podemos regresar a ese Edén. Ese Edén y Adán simbolizan la caída. Ya no podemos volver allí. Pero te tengo buenas noticias. Es la cruz, la esperanza del mundo. Es Jesús, es el Calvario, es su sacrificio. Sí, Adán es símbolo de la caída y del pecado, de la falla del ser humano. Pero Jesús, Jesús, Jesús es la esperanza. Jesús es lo nuevo. Jesús es lo que nos dice, sí se puede. Mi Calvario es lo que va a hacer que tú puedas morir a tus sueños egoístas. Somos egoístas. Otra de las cosas que le digo a las parejas de inicio en reengage o recompromiso es que no está en nosotros el amar. No lo tenemos, no lo tenemos. Por eso siempre he dicho que yo me casé con Richie sin amarlo. Quería, pero no sabía. No lo tenemos. Tenemos que doblar rodillas y decirle, Señor, yo no lo tengo, dámelo, enséñame. Yo necesito que tú me enseñes a amar. Necesito que tú me enseñes a ser de bendición. Y de la misma forma necesitamos rendir nuestros sueños en la cruz. Esa es nuestra esperanza. Yo quiero que hagas algo. Cierra tus ojos. Y yo quiero que te imagines delante de la cruz. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Con qué te encontraste? Con Jesús. Sus manos agrietadas, traspasadas por los clavos. Su frente rota por la corona de espinas. Wow, débil, sin aliento, pero con tanto amor. Yo veo sacrificio. Veo sacrificio. La cruz nos enseña que para amar a otros, tenemos que morir a nosotros mismos. Nos enseña a estar dispuestos a extender ese amor sacrificial. No puede ser todo acerca de mí, porque si yo aprendí bien de mi maestro, él lo dio todo por mí. Completamente desprendido, no le faltaba nada. Era el rey de reyes y señor de señores. Y no pensó en él. No hubo nada, nada que le hiciera cambiar de parecer. Pero ese camino nos enseña, esa cruz, eso que viste, ese sacrificio nos enseña otra cosa. Nos enseña que esa sangre preciosa vino a encontrar y a salvar lo que se había perdido. Esa cruz significa que hay una nueva esperanza, que hay una nueva oportunidad de vida. Y yo no sé cuál es tu condición, pero hoy yo quiero invitarte a que si nunca, nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, y que en base a eso quizás tus sueños no fueron los mejores, quizás no tomaste las mejores decisiones, quizás estás en un momento de frustración, mucha frustración porque no entiendes lo que estás viviendo, piensas que hay algo mejor. Sí, hay algo mejor, y te lo estoy diciendo: es Jesucristo, es aceptarlo, es abrir tu corazón, es tirar todo el pasado, es tirar todas las experiencias, es soltar cada sueño y decirle: ¿sabes qué? Yo no puedo sin ti, te necesito, sin ti estoy llena de depresión, de ansiedad, no entiendo lo que pasa, tengo una necesidad mayor, te necesito a ti, Jesús. Créeme que Él no te va a fallar, Él ha hecho un plan, Él tiene unos sueños personales, especiales y maravillosos para tu vida. Nadie más te va a dar esos sueños. Nadie más te va a dar esa claridad de sueños. Él tiene un plan y un propósito. Él soñó con este momento. Él envió a Jesús a morir en el Calvario por tu salvación y la mía. Ellos formaron un equipo. Un equipo que te dicen: ¿sabes qué? No tienes que seguir viviendo lo mismo. Hoy es el cambio en tu vida. Hoy Jesús está en la cruz para que tú lo veas y alcances salvación. Yo quiero que si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, simplemente levanta tu mano. Si tú quieres algo nuevo y diferente, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero decirte: bienvenido a casa. Has encontrado familia. Aquí vamos a amarte, a bendecirte, a abrazarte. Si nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, simplemente levanta tu mano. No tengas temor. No quiero que te vayas de este lugar sin esa bendición, porque solamente Jesús, solamente Él tiene esos planes preciosos y maravillosos para tu vida. Yo quiero que, así como estamos, cierra tus ojos y repite conmigo si nunca has hecho esta oración: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que borres mi pecado. Te pido que vengas y me socorras. Te pido que me ayudes a encontrar tus sueños. Te pido que me selles para siempre, que camines conmigo y que me dirijas. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el guía, si tú lo abres, vas a encontrar un papelito que dice: el reto práctico. Escribe en el papelito allí junto a tu esposa. Y si no tienes pareja, vuelvo y digo, escríbelo tú personalmente para Dios. Aquellos sueños que en un año tú quisieras alcanzar como matrimonio o como persona individual. Y algunos de esos ejemplos que escribí es comenzar a orar juntos, ayunar, ser parte de un grupo pequeño si todavía no lo eres, tomar el entrenamiento H300 para que puedas llegar a ser un líder, servir en algún ministerio como pareja. Y obviamente tú puedes seguir soñando, esto solamente es un ejemplo. Yo quiero darte un tiempo para que tú escribas allí los sueños que quieres comenzar a soñar con tu pareja. Para Dios.
Thank you.
tienes tus sueños. Ya están escritos. Ahora yo quiero que tú te pongas de pie. Tomes el papelito, ponte de pie. Si estás acompañado, yo quisiera que ese papelito esté entre ambas manos. Y vamos a orar por esos sueños. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego, Señor, el corazón de cada pareja, el corazón de cada vida aquí reunida. Y yo te pido, Dios, que esos sueños se puedan convertir en una realidad que edifique tu reino, que edifique sus vidas, la vida de su matrimonio, la vida de su familia y la vida de tu iglesia. Recibe toda la gloria, la honra y el honor en el nombre poderoso.